Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante a través de la radio, faltaría más, 92.0, a través de la COPE, COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para toda la comunidad valenciana y además dejamos caer con todo el cariño este espacio para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que para algunos buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende, parece esto la canción. Más de 400.000 personas podrían beneficiarse anualmente de unas ayudas estatales a la compra de la bicicleta eléctrica en España. No de la moto eléctrica, no, de la bici eléctrica. Es una de las principales conclusiones de un informe sobre el impacto de las reducciones de emisiones de dióxido de carbono de los programas de ayuda a la compra de bicicletas en España, publicado hace unas horas por la Asociación de Marcas y Bicicletas de España. En el último año, por ejemplo, en Madrid, en Galicia, más de 11.600 personas se beneficiaron de ayudas a la compra de bicicletas eléctricas, pero no de motos eléctricas. En cualquier caso, 400.000 españoles podrían beneficiarse durante los próximos meses de esas ayudas a la compra. Y de comprar coches, vamos a hablar. El precio medio del vehículo de ocasión se sitúa en 20.372 euros y encadena 11 meses de subidas. Pero a pesar de ello se mantiene estable. Así que comenzamos y hablamos de este asunto. El precio medio de oferta se aumenta en 4,5 puntos en junio, el sexto mayor incremento interanual del último año. Bueno, es el barómetro Coches Net, el marketplace experto en movilidad líder en España. Y está, por supuesto, Marcel Blanes. ¿Qué tal, Marcel? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, sí, viendo estos datos, esperemos ya esta estabilidad de precios y, oye, y el buen momento que siguen los vehículos de ocasión.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, a pesar de que encadena 11 meses de subidas, ¿se mantiene estable? ¿Se podía mencionar así?
Pues casi que sí, Vicente, porque esta subida encadenada es respecto a el mismo mes en el año anterior y evidentemente y tal como estaba previsto, el precio sí ha aumentado respecto al año anterior, pero fíjate, ya abrimos prácticamente en enero de este año con una media de 20.300 y ahora la media está en 20.372, es decir, 70 euros de diferencia. Por lo tanto, de enero aquí podríamos decir que este precio ya se ha estabilizado de alguna manera y esperemos que sea así, por lo que te digo, el buen momento que está sucediéndose con el vehículo de ocasión, puesto que es el que ofrece las mejores de las situaciones para la compra del vehículo por parte de los usuarios, que como sabes, sí, el bolsillo sigue mandando, Vicente.
Bueno, por ahí es verdad que hacen algunas preguntas los oyentes. Oye, el vehículo ocasión, cuando habláis de ocasión, ¿a qué os referís? Bueno, vehículo usado, podríamos llamarlo así, el de segunda mano de toda la vida, porque dice ocasión, sí, pero la ocasión la tiene el nuevo también, sí, por supuesto que sí. ¿Sería un vehículo de ocasión un kilómetro cero? Pues podría ser un kilómetro cero también un vehículo de ocasión. ¿Se suma ahí, por cierto, los kilómetros cero en esos vehículos de ocasión o no?
Sí, sí, aparte de lo que dices, sí, matizando que lo que estaríamos hablando de este vehículo de ocasión, por decirlo de alguna forma y entendiéndonos todos, es el vehículo ya matriculado. Vale. Y ahí es donde entra lo que acabas de decir, ¿no? Este vehículo de menos de un año, que sería este vehículo de automatriculación, sí, ¿vale? O este vehículo procedente de stocks, de rentacares, de leasings, de rentings, que es este vehículo mayoritariamente hasta 3-5 años, ¿no? Por lo tanto, que esto es lo que le llamamos vehículo de ocasión joven. Mm. Y ahí es el dato importante, ¿no? Que el 84% de los usuarios tienen previsto comprarse un coche de estas características, es decir, ya matriculado.
Bueno, se incrementa el precio en todas las comunidades autónomas sin excepción. El País Vasco en estos momentos es la comunidad más cara. Hace nada era Murcia, pero Murcia lo han pasado al segundo lugar. Tremendo, ¿no? Por pocos euros, pero sí que ha llegado al segundo lugar. Y Valencia se encuentra más o menos por debajo de la tabla, en torno a 19.766 euros, un 2,6% más en el caso de la comunidad valenciana.
Efectivamente, aquí lo que tenemos que contar siempre es cuando entran una flota de vehículos más jóvenes, las medias de los precios varían muchísimo, ¿no? Y evidentemente la oferta de Murcia no es la misma de Valencia y, por lo tanto, cuando entra algún vehículo o eléctrico, por ejemplo, las variaciones de precio medio son las que marcan estas diferencias. Pero bueno, pero como podemos ver, entre estos 20.000 de la media, 21.400 del máximo, y en este caso, como hablas, de Valencia, 19.700, podemos decir que está a la par. Yo creo, y como remarcable, Vicente, es que creer en esta estabilidad, y además no tan solo eso, sino que, fíjate, la oferta en general ha crecido ya un 11%. Y lo más importante es que lo que está creciendo a marchas forzadas, por decirlo así, es el stock de vehículos eléctricos y vehículos híbridos.
Pero el porcentaje sigue siendo pequeño, ¿no?
El porcentaje sigue siendo pequeño, sigue siendo un 13%,
claro, muy poquito,
versus el total. Claro. Pero lo importante, Vicente, es que vaya habiendo más, porque fíjate, estamos viendo que el usuario quiere comprarse vehículo de nuevas tecnologías, que contamine menos, que sea más seguro, pero no hay stock, o no había stock hasta hace poco. Claro. Ahora se están renovando las flotas de las empresas, de los rentacares, de los rentings, de los leasings, y esto está ofreciendo esta mejor bolsa, por decirlo así, de vehículo de ocasión. Por lo tanto, tenemos intención de compra y tenemos vehículos. Ahora lo único que nos falta, Vicente, es este incentivo por parte del gobierno a la compra de vehículos de menos de 5 años. Y ya tenemos la ecuación cerrada.
¿Y cómo va el incentivo?
Bueno, pues de momento sigue en la mente de muchos y fuera de la signatura, la firma de todos, prácticamente, y los está incentivando el vehículo eléctrico, que ya ves, esta es la realidad.
La verdad es que no veo mucho interés por parte del gobierno para incentivar el vehículo usado, el nuevo, salvo el eléctrico, poca cosa más, ¿no, Marcel?
Ahí está, porque además, Vicente, es lo que vemos cada mes, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado este mes? Pues bueno, que las ventas en un 53% siguen siendo diésel, 37% gasolina, 9% híbrido, y no te lo pierdas, sigue estando en un 57% la venta real de vehículos de más de 10 años. Por lo tanto, ciertamente, si no se deciden a incentivar estos vehículos de menos de 5 años, crudo lo tenemos para rejuvenecer este parque que tanto nos está afectando a todos.
Los más vendidos en junio siguen siendo los diésel, 90.000 unidades, un 53% del total de las transacciones. A pesar del empeño de muchos, la gente sigue buscando diésel y están en el mercado. Con lo cual, bueno, si están ahí, seguirán comprándose.
Claro, este es el problema, Vicente, lo que hemos dicho. Si estamos proclamando unas ayudas a achatarrar los vehículos en un entorno de unos 500 euros, pero luego este usuario pone a la venta, por ejemplo, en nuestro portal, en coches.net, su vehículo de más de 10 años y lo está vendiendo por 2.500 euros, pues este coche, evidentemente, va a seguir rodando, desgraciadamente, por nuestras carreteras.
Claro.
O hay un incentivo claro para achatarrar este vehículo, o si no, este va a ser el resultado.
¿Se venderá una vez, dos, tres o 16 veces y, por tanto, pues seguirá sumando ese mismo vehículo diésel? Lo que hay que hacer es quitarlo del mercado de una vez por todas. ¿Cómo? Con ayudas. Si no, pues se venderá una, dos, tres, cuatro y seguirá pues sumando. Un mismo vehículo pues sumará seguramente bastantes ventas, sobre todo si es Golf, porque el Volkswagen Golf sigue siendo el más querido. Esto toda la vida, esto no cambia.
Esto sigue así, como has bien dicho, el Golf, el Renault Megane, el Seat Ibiza y el León, y fíjate, y todos estos por este orden, 13, 14 y 15 años. Estos son los líderes de venta SNVO.
Bueno, está ahí, el Golf, el Megane, el Ibiza, el León y el Ford Focus, los más buscados y los más vendidos. Coches.net, el marketplace experto en movilidad, líder en España, 20 millones de visitas, 250 millones de páginas vistas. Bueno, sin lugar a dudas, un lugar para buscar y encontrar el vehículo que más nos gusta, que más nos apetece. Está ahí dentro, ¿verdad? Si está, está en coches.net. Y si está, está en motos.net también.
Ahí está, tanto nuevo como de ocasión, como en renting. y ahora es una de las opciones que más están optando los usuarios. Por lo tanto, en coches.net sí queremos tener todas las ofertas para que, como bien dices, el usuario escoja la que mejor se adapte a sus necesidades, Vicente.
Si existe, está en coches.net. Si no, no existe. Eso sí, de claro. ¿Eh? Abrazo grande, Marcel.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Marcel Blanes, con nosotros en Luz de Cruce, coches.net. Estamos en Luz de Cruce, amigos, la actualidad del mundo de la movilidad a través de COPE. Y vamos a hablar de los más mayores de la casa. Lo hemos hecho en diversas ocasiones sobre los niños, pues también hay que hablar de los mayores. Dejar de conducir es parte de la vida, pero puede resultar, la verdad es que bastante traumático para muchos mayores, dejar de conducir, abandonar la conducción, la individualidad, la libertad. Así lo han manifestado expertos de la Fundación MAFRE durante la presentación de un estudio, el proceso de cese de la conducción en personas mayores, cuyo objetivo es analizar la seguridad al volante de los conductores de más de 65 años. Vamos a hablar de este informe, vamos a conocerlo muy de cerca porque hay que saber en realidad si al final los más vulnerables son los que menos siniestros viales tienen o no. ¿Qué dice la familia? ¿Tienen que viajar acompañados, limitar el recorrido al día, intentar que no lo hagan de forma nocturna? Bueno, vamos a conocerlo más de cerca este informe porque está con nosotros Jesús Monclús, que es el director de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación MAFRE. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Todo muy bien, gracias.
¿Qué tal? Encantado de tenerte con nosotros, Jesús. Nada, pues estamos preparando ya el viaje, eso, la operación salida, y vosotros, pues siempre, casi todos los años, presentáis algún informe relacionado con la seguridad vial. Bueno, no, alguno no, presentáis muchos, pero es cercano al verano también, ¿no? Que es importante tenerlo también, este tipo de informes. ¿Es así?
Eso es un recordatorio también un poco, pues aunque ahora vamos a hablar de un tema específico, pero de que es una época pues importante, con desplazamientos largos, que tenemos que planificar, que tenemos que recordar que tenemos que descansar cada 2 horas aproximadamente, que si entramos en esa fase de cansancio ya no nos vamos a recuperar aunque hagamos una parada ni siquiera más larga, a no ser que sea realmente pues una parada pues de muchas horas, y es ese momento pues también para recordar pues que muchos siniestros suceden en los trayectos cortos, cerca de allá de nuestro lugar final de residencia o de vacaciones, y que tampoco hay que bajar la guardia en ningún momento. Así que es un buen momento el mes de julio, cuando ya estamos ahí empezando a llenar, los que tenemos más suerte como yo, pues un poco las maletas para las primeras salidas, exactamente.
Muy bien, preparados entonces para todo. Ahora enseguida hablamos de cómo va la siniestralidad en este año 2024, que no vamos muy allá, estamos en torno al 7% de subida y esto no son buenos datos. Pero vamos con los mayores, con los que han cumplido esos 65 años o más y que se ven en algunas ocasiones que, bueno, no se les permite conducir. Y dicen, bueno, pues quitarme a mí el carnet de conducir es ni más ni menos que quitarme la libertad. Y por tanto, bueno, pues poco a poco, pues uno envejece más, quizá, sin carnet de conducir que con él. ¿Lo habéis valorado esto, supongo?
Sí, sí, sí. Además es muy interesante lo que comentas, porque, empezando casi por el final, pero aprovechando este comentario que haces, hay estudios en algunas zonas, sobre todo en Estados Unidos, donde ya sabes que son muy dependientes del automóvil, ¿no? Viven en zonas pues muy despobladas y tienen que hacer grandes trayectos para ir a coger casi el correo, ¿no?
Sí.
del buzón de su linde. Pues en esos países se ve que el dejar de conducir está incluso asociado a temas como aumentos de la depresión.
Sí.
A entrada muy adelantada en residencias de mayores, porque las personas se ven totalmente pues desprovistas de una herramienta para su vida básica.
Así
nosotros, afortunadamente, y eso es una de las conclusiones también que siguiendo al final, pues vivimos en una sociedad en ese sentido, yo diría, mucho mejor, y el transporte público es lo que marca la diferencia en la mayor parte de las ocasiones entre tener una vivencia positiva y tener una vivencia negativa a la hora de dejar de conducir. Hay un principio que es que a nadie se le debería restringir innecesariamente la movilidad, la accesibilidad, pero al mismo tiempo ninguno de nosotros debemos conducir cuando no tengamos las capacidades las aptitudes y seamos un riesgo para nosotros o para los demás. ¿Qué nos dicen las estadísticas al respecto? Que yo creo que son muy interesantes. Pues nos dicen que los conductores mayores tienen una tasa de siniestros con lesiones que es mucho menor que el resto de grupos de edad. Es aproximadamente la mitad, en el caso de las personas mayores, la mitad que la tasa de las personas de mediana edad, 40, 50 años, y es hasta 5 veces inferior a la de las personas más jóvenes con alrededor de 20 años. Pero lo decías tú antes, la vulnerabilidad, la fragilidad, cuando una persona mayor se ve implicada en un siniestro, pues la probabilidad de que sufra lesiones graves o fallezca, pues se dispara. Y por muchos factores, empezando por la propia fragilidad del cuerpo, la fragilidad de los huesos, pero también, pues en muchas ocasiones las personas mayores pues llevan coches muy antiguos. Yo creo que es una tendencia general que a los 60, 60 y tantos, pues se compra un vehículo una persona y muchas veces dice, con este ya me jubilo, pero como conductor, o me jubilo de la vida, ¿no? Y, sí. Y ya no se vuelve a cambiar ni a pensar en el coche. Sí. Y a veces también circulan, pues por zonas rurales, necesitan esa movilidad individual, cuando no hay transporte público, para ir al centro comercial, para ir al centro de salud, para ir a sus actividades de ocio, incluso para llevar y dar servicio al resto de la familia por unas carreteras que son secundarias, que están tienen márgenes menos protegidos, donde la velocidad, pues bueno, no es la más alta como una autopista, pero ya es alta, es más alta que en un entorno urbano, ¿no? Entonces, ahí hay un conjunto de cosas que hacen que, por una parte, tienen menos tasas, se ven implicados en menos siniestros, pero luego son más frágiles, que es un poco la primera conclusión grande del estudio.
Bueno, el cese forzoso es lo que creo que puede llevar a grandes problemas para los mayores. El cese forzoso, que en el 41% de los casos lo vive de forma negativa, siente que pierde autonomía porque no cree que deba dejarlo. Y esto supongo que ocurre e incluso hay una especie de confrontación familiar cuando, y a mí me lo han dicho en alguna que otra ocasión, médicos en los centros de revisión de los conductores, donde efectivamente el psicólogo o el médico recibe a los familiares y dice, por favor, no le dé usted a mi padre el carnet de conducir, no está para conducir, ¿no? Y entonces tiene que decir el médico, bueno, tendremos que verlo primero, ¿no?
Son casos que más o menos todos conocemos. Este estudio yo creo que es muy social porque todos tenemos una madre, como decía aquel, todos tenemos una familia, todos tenemos mayores, todos vamos envejeciendo, es algo por lo que todos de una manera u otra vamos pasando. Y hay personas pues que lo pasan mal. En nuestro estudio, que ha sido una muestra pues de entrevistas y de diálogos más calmados con personas mayores y con sus familiares, pues hemos escuchado frases como, pues ya no sirvo para nada, ya no confían en mí para llevar a los nietos al colegio. Y no se trata solo de una pérdida de autonomía en determinados casos, sino una pérdida importante de autoestima. Y por eso es por lo que nosotros creemos que, insisto, el transporte público es fundamental, tener esa alternativa de transporte público,
sí.
Pero también necesitamos como sociedad pues educarnos en el sentido de que pues dejar de conducir pues probablemente sea un parte de la vida, llegará un momento pues en el que, como otras muchas cosas a medida que envejecemos, y me gustaría que todos envejeciéramos con tranquilidad, pero envejeciéramos mucho hasta que fuéramos muy viejecitos, ¿no? Y nada de perder la vida o sufrir lesiones pues cuando una persona es joven o está en la plenitud de su vida, ¿no? Y ese proceso, pues familiarmente, pues hay que acompañarlo. Y como tú bien decías,
sí,
pues hay una diferencia entre lo que opinan los familiares y lo que opinan las personas que dejan de conducir. Las personas, los familiares dicen, no, pues de voluntario no hubo nada. La persona que deja de conducir pues tiende a decir, no, la decisión fue mía, cuando en realidad lo que hay por detrás, en esto que hemos un poco investigado en profundidad, pues hay una serie de mecanismos familiares pues para intentar convencer a la persona mayor que deje de conducir cuando se piensa que ya no es segura esa conducción, pero que la decisión última sea suya. Hay personas que venden a escondidas el coche, que provocan averías, que quitan las llaves, que le dice a la Guardia Civil del pueblo, digamos, oye, dale un susto a ver si a ti te hace caso, porque estamos viendo cambios en la conducta. Y los cambios en la conducta es el primer síntoma de que algo está pasando, sobre todo cuando hablamos de deterioros cognitivos que físicamente o exteriormente son más difíciles de percibir y que además tienen un síntoma que es la incapacidad de la introspección. Es decir, una persona que esté entrando en un proceso de deterioro cognitivo pues va a negar que tiene deterioro. Y eso claro. Es parte incluso pues de esa condición.
Los conductores dejan de conducir de media a los 75 años, según esta muestra. ¿Se recomienda por parte vuestra pasar todos los reconocimientos psicofísicos? Por supuesto que sí, eso faltaba. Y a partir de los 70 y son más frecuentes. Viajar siempre acompañado es buena idea también. Siempre ir con alguien. No usar el coche en hora punta y en horarios nocturnos. Esto también es básico, quizá, ¿no?
Evitar horarios nocturnos porque, primero, pues todas las personas vemos peor por la noche. El 90% de la información que necesitamos o utilizamos para conducir es visual, con lo cual por la noche vamos pues a ciegas. Y cuando una persona es mayor, pues todavía pierde capacidad visual y eso pues se ve incrementado. Sí. Las personas mayores son personas que tienen, si son sanas, pues sí. Como decíamos antes, sanas dentro de su edad, son muy seguras, pero pues estadísticamente pues también tienen más condiciones. En el caso de la demencia o en el caso del deterioro cognitivo, cada 5 años que envejecemos se duplica el porcentaje de personas que tienen deterioro cognitivo. De hecho, cuando tenemos una persona de 65 años o el grupo de personas de 65 años, pues únicamente es un 1 o un 2% el que tienen deterioro cognitivo. Por encima de los 90, yéndonos al extremo, es el 40%. Y la década, digamos, de los 80, pues es aproximadamente el 20%. Con lo cual hay que estar muy atentos a esos cambios porque, insisto, son parte de la vida y tenemos que acostumbrarnos. No tenemos que estigmatizar, no tenemos que tener ese apego o esa necesidad, esa dependencia. Tenemos que ir preparando un proceso, tenemos que decir, bueno, esta persona, pues a medida que vaya envejeciendo, o dónde me voy a comprar yo la casa en la que me quiero jubilar, en un sitio aislado que voy a depender del coche, en un sitio con más acceso a transporte público, me van a poder ayudar. Es un proceso pues que requiere un poco de más información para todos, también para los médicos de atención primaria. Sí. Los centros de reconocimiento de conductores a partir de los 70 años tienen test para discriminativos que se llaman, para ver si una persona está sufriendo o puede sufrir un deterioro cognitivo. Hay un test muy sencillo, que es dibujar un reloj. Se le dice a una persona, dibújanos un reloj, una esfera de un reloj, con los números, con las manecillas, y si esa persona pues no lo hace bien, pues rápidamente el médico pues sabe que puede haber algún problema. Por decirlo de alguna manera, Dalí, por lo bueno que como artista que es impresionante Dalí, pero Dalí probablemente no pasaría ese test, porque ya sabemos cómo hace los relojes, ¿no? Sí. Están derritiendo.
Bueno, la realidad es que en mayores de 65 hay 112 fallecidos en lo que va de año. Llevamos un 7% más con respecto al año pasado de fallecidos en las carreteras españolas. Y es verdad que hay 13 fallecidos más mayores de 65 años que el año pasado. Está siendo también pues un punto de inflexión dentro de los datos que se reciben a tráfico. El hombre sigue siendo protagonista, 463 fallecidos frente a 100 mujeres, atención a ello, y vuelve otra vez los problemas más en autopista y autovía cuando se queda prácticamente cuenta con paga el resto de vías. Es curioso esto, ¿no? Cuando se intenta hacer y formalizar algún tipo de comprobación en un lugar, viene el problema por otro.
Exactamente. A veces la seguridad vial se asimila o se pone el ejemplo de un globo. Nosotros tenemos un globo de cumpleaños y le queremos reducir el tamaño, que es la siniestralidad, pues no podemos apretarlo en un sitio porque el globo se expande por otro. Tenemos que actuar pues por todas las partes. Y sí que es verdad que desde el COVID hay un proceso realmente complicado que no terminamos muy bien de entender. Seguimos diciendo pues que salimos desaforados del COVID para vivir la vida, que se relajó pues la presencia policial en las carreteras porque estaban en otras prioridades más importantes en ese momento, y que pues nos estamos comportando pues de una manera, y yo la verdad, honestamente, yo invito a todos los oyentes y gente a todos pues que miremos un poco la calle, la carretera, y veamos si realmente cumplimos las normas o no, o si podemos mejorar en ese sentido. Pero además hay mucha gente, el parque de vehículos, que volvemos a lo mismo, y tristemente, porque se sigue envejeciéndose. La gente ya no sabe si tiene que comprar un coche eléctrico, un coche con etiqueta, sin etiqueta, o etiqueta de otro color. Y las carreteras, hace pocas semanas también presentábamos un estudio pues reclamando que con una inversión en medidas de bajo coste, pero muchas medidas en muchos sitios, en muchos kilómetros, en muchas intersecciones, pues se podría reducir en 300 víctimas pues el número de fallecidos al año en España, ¿no? Una inversión importante, 1.800 millones, no podemos entender esas cantidades las personas normales probablemente, pero que sí que tienen sentido en el marco de las ingentes inversiones que se realizan en transporte y, sobre todo, tienen sentido en el marco del importante retorno social que se obtiene de la prevención de lesiones y de fallecidos. Y tal como calculaba a principios de este año también la Dirección General de Tráfico, que actualizaba los valores de la vida estadística, que se llama, cuánto dinero se ahorra la sociedad pues por prevenir un fallecido, pues son inversiones que se recuperan en 2 años aproximadamente, en 2-3 años, en un periodo realmente corto.
Jesús, gracias por atender la llamada de Luz de Cruce, de COPE. Encantado de charlar contigo. Y nada, a preocuparnos por los mayores de 65, que alguna vez llegaremos ahí, y si no llegamos, mal, malo.
Eso es. La vejez no es tan mala si se considera la alternativa. Cuidemos de los mayores, reivindiquemos a los mayores. Un mayor sano, aunque vaya un poquito más despacio que los demás, que probablemente van por encima del límite de velocidad muchos de ellos, pues seguramente incluso es hasta un factor de seguridad, porque nos ayuda pues a calmar un poco el tráfico en nuestro entorno. Defendemos a los mayores, que les debemos todo, les debemos la vida.
Abrazo grande, Jesús, y gracias. Igualmente. Por estar en COPE y, por supuesto, feliz verano.
Un placer y feliz verano a todos y cuidado en la carretera.
Hasta luego. Jesús Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial en la Fundación MAFRE, con nosotros en Luz de Cruce, preocupándose por los más mayores de la casa.